rostros breves como fotos mini. Jueves en el hilo invisible.
Buenas tardes,
va? Paola, buenas tardes, oyentada del Hilo Invisible.
¿Cómo estamos? ¿Complicadas ahí con los auriculares?
Sí.
Los auriculares, que se corren, sí.
Se corren.
Sí, tenemos, vamos a decirlo bajitas, tenemos compañeros cabezones.
Con razón.
Quedan un poco más de los,
bueno,
los auriculares.
Tenemos a la vista, un monolito que está en la mitad del mundo, o sea, en Ecuador.
Ajá.
Señalado, ¿no? Porque, bueno, las personas han decidido o han investigado y ahí uh-huh. está la mitad. Y señala un punto de la línea equinoccial o Ecuador terrestre.
Ajá.
Y fue inaugurado en 1936. Y esto es increíble, con sus trabajos, una misión que hubo española, francesa, determinaron la verdadera forma de la Tierra. En 1736 uh-huh. no se sabía que la Tierra era redonda. 1736, no se sabía la verdadera
claro.
forma.
Uh-huh.
No se sabía todavía. Pero ¿por qué hoy queremos hablar del Ecuador y de este monolito tan bello que estamos viendo en un libro que traje de Ecuador, con muchos nombres, y como ahora se ha vuelto a instaurar el nombre del 12 de octubre como Día de la Raza?
Ay, ¡qué terrible eso!
Como era hace mucho tiempo, se dejó el nombre del Día de la Hispanidad. Entonces, lo que quiero hacer es mostrar a través de poetas ecuatorianos. No he encontrado en otros países de Latinoamérica que cosas, poemas que, uh-huh. que denuncien tan claramente. La intención de los poetas no es que fue denunciar, sí poetizar el dolor. Entonces hay un poeta que se llama César David Andrada, uh-huh. Andrade, que dice, no puedo sacar.
Sí, saque.
Sí, porque me molesta.
Ahí se sacan los auriculares y ahora
claro.
sí, estamos mejor.
Bueno. Y entonces hablaba de cosas como estas, antes de hablar un poquito de los ecuatorianos.
Me gustó, bueno, no voy a decir me gustó, es una forma de decir, pero digo, está bueno eso de poetizar el dolor.
Claro,
¿no?
Claro.
Ese concepto.
Sí, porque no fue una denuncia clara, uh-huh. era también, vean lo que sucedió.
Claro.
Y dice, Se llama el poema Boletín y Elegía de las Mitas. Uh-huh. Las mitas era el sistema de encomiendas, de cómo a los indios los recluían y los sometían a un régimen de esclavitud, aunque los españoles jamás reconocieron que fuera esclavitud. Uh-huh. Pero si los tenían trabajando, no les pagaban, los atormentaban, los torturaban, se morían de los latigazos que le daban. Entonces, bueno, llamémosle de otro nombre, ¿no? Uh-huh. Esclavitud. Dice: yo soy Juan Atampán, Blas Illahuarcos, Bernabé Ladña, Andrés Chabla, Isidro Guamancela, Pablo Pumacuri, y así sigue nombrando, cosa que me parece muy bien, a todas las personas, a todas no, por supuesto, pero vamos a hacer un grupo de personas. Y dice: añadí así más blancura y dolor a la cruz que trujeron mis verdugos. Añadí así más blancura y dolor a la cruz que trujeron mis verdugos. Esto es un adelanto de cómo este hombre, este poeta, puede nombrar cosas, sí, muy terribles, como uh-huh. por ejemplo, vuestro teniente y justicia mayor, José de Uribe, te ordeno, y yo con los otros indios llevábamosle a todo pedir de casa en casa para sus paseos en hamaca. Mientras mujeres nuestras, con hijas, mitallas, a barrer, a carmenar, a tejer, a escardar, a hilar, a lamer platos de barro y a yacer con viracochas nuestras flores de los muslos para traer al mestizo y verdugo venidero. Sin paga, sin maíz, sin runa mora, ya sin hambre de puro no comer, solo calavera, llorando granizo por mejillas, llegué trayendo frutos de la yunga y recibiéronme mi hija partida en dos por alférez Quintanilla, mujer de conviviente de él, dos hijos muertos a látigo, oh Pachacamac, y yo a la vida. Bueno, esto sucedía, porque no es invención del poeta. Cuando uno ve los libros de historia, esto se menciona.
Claro.
Entonces, no es solo una invención poética y menos que menos ficción. La poesía ecuatoriana tiene poetas extraordinarios. Poeta de la negritud, por ejemplo, del cual podemos hablar otro día, uh-huh. porque además lo conocí mucho. Yo conocí un montón de poetas uh-huh. de Latinoamérica, y hoy estaba recordando cómo nos han inculcado que a nosotros no nos conoce nadie en el mundo. Sin embargo, cuando vas a Latinoamérica, así como te pueden desconocer, argentino uh-huh. donde queda, por ejemplo, ese tipo de cosas, te reconocen por otras cosas. Cuando murió el general Perón, uh-huh. yo estaba en Cusco, y me dice una señora, una india: oh, ese señor hizo cosas buenas por los pobres. ¿Cómo sabía? Y después otra mujer también me decía uh-huh. algo parecido de Eva Perón. Entonces no es que no nos conocen, uh-huh. nos conocen.
Y te sumo hoy justamente que se está recordando la muerte del Che.
Hoy el 9 de octubre.
Bueno, también, ¿no?
Claro, por el Che también.
El argentino,
uh-huh. claro. Tenemos personajes magníficos realmente. Personajes no, héroes. Uh-huh. Pero esto de conocernos, yo creo que sí. Y nosotros a lo mejor no conocemos tanto a los países de Latinoamérica, por eso yo traigo siempre, traía en el otro Rostros Breves como fotos, muchos poetas de Latinoamérica. Voy a leer otro pedacito, otro fragmento de César Dávila Andrade. Y de tanto dolor a siete cielos, oh Pachacámac, mujer pariendo mi hijo, le torcí los brazos. Ella dulce ya de tanto aborto, dijo, quiebra maqui de guagua, no quiero que sirva, de mi tallo a viracochas. Prefirió que le quiebren los brazos al hijo recién nacido antes que ser de que sirva de mi tallo. Aviracocha es un dios, pero es como igualar, como que esos se presentan como dioses, porque se presentaban como dioses blancos. Entonces, que para que no sirva de mi tallo a Viracochas, quebré, lo hizo. Y entre curas, tan unos pareciendo diablos, buitres, había iguales, peores que los otros de dos piernas, y otros decían, hijo, amor, Cristo, y ellos, contribución, mi tallo a mis haciendas, a tejer dentro de la iglesia, cerca de monumentos, doctrina y ciegos doctrineros, los de los dos lados, ¿no? Vihuela, india para la cocina, hijas para la casa, así dijeron, obedecí. Brazos llevaron al mal, ojos al llanto, hombros al soplo de sus fohetes, mejillas a lo duro de sus botas, mejillas a lo duro de sus botas.
Qué imagen fuerte es.
Terrible. Corazón que estrujaron pisando ante mi tallo, cuerpos de mamas, mujeres, hijas. Solo nosotros hemos sufrido el mundo horrible de sus corazones. Bueno, es una muestra de todo lo que mucho más se dice. Y a un Cristo adrede tan trujeron entre lanzas, banderas y caballos, y a su nombre hiciéronme agradecer el hambre, la sed, los azotes diarios, los servicios de iglesia, la muerte y la desraza de mi raza. Así avisa al mundo, amigo de mi angustia, así avisa, da diciendo, Dios te pague. Y bajo ese mismo Cristo, negra nube de buitres de trapo vinieron, tantos cientos de casas, hicieron miles de hijos, robos en altar, pillerías de cama, bueno, y sigue. Esos fueron nuestros antepasados. Y siguen mucha, castigando,
mucha,
¿no?
Imagen, ¿no? Mucha imagen cruel.
Cruel,
pensaba en esto, ¿no? En que traías esto un poco con la intención de demostrar lo que significa este día, el último día de libertad de los pueblos.
Claro, de los pueblos indígenas, sí.
Y bueno, y que hoy tenemos este ejecutivo que reivindica ese día.
Claro, al cambiar el nombre, que había sido como un logro poner Día de la Hispanidad. Y bueno, y siempre vuelta atrás. Esa me parece que fuera una consigna, ¿no? De este gobierno, vuelta atrás. Bueno, brazos llevaron al mal, ojos al llanto, hombros al soplo de sus fohetes. Ah, esto ya lo leí porque mejillas al
mejillas, sí. Impresionante. Esa cantidad de imágenes, ¿cómo era el nombre?
César Dávila.
César Dávila.
Andrade. Porque lleva los dos juntitos.
Los dos.
César Dávila Andrade. Y hay muchos más, y también hay una cosa interesante que es la solidarización del poeta con otros acontecimientos terribles que se han pasado en el mundo.
Claro.
más modernos.
Además de lo que ya había, lo que pasó en su tierra, ¿no?
Exactamente, que después podemos volver a leer algún fragmento. Pero hay uno que se llama El muro y las cenizas. El muro se refiere al muro de Berlín.
Ah, mira.
Y el poeta se llama Enrique Novoa Arizaga. Y lo que quiere significar es que cuando hay un dolor en el mundo, también ese dolor es en los otros lugares. Cuando bombardearon Hiroshima, yo creo que otros países del mundo habrán tenido ese dolor también, no el mismo y de la misma magnitud, pero también ese dolor. Me llamo Pablo, y también con el muro de Berlín. Me llamo Pablo Lubeck. Tuve una vez ojos para el paisaje, besos para la ternura, brazos para conducir el arado y una mano que multiplicaba las semillas y tocaba la estatura de los hijos. Hoy no me llaman Pablo, sino que tengo un número pegado en la camisa y tatuado en el antebrazo. Tuve casa, corral para los animales domésticos, un perro, y sobre todo tuve mujer que compartía conmigo el goce de la carne y los sentidos, la nieve de la madrugada en el invierno. Ella también tuvo nombre y maneras de sonreír y amar. Se llamaba Erika. Lübeck es una ciudad de Alemania. Por eso se puso ese nombre, Pablo Lübeck. Y quería encontrar el dolor de Hiroshima. Bueno, no aparece enseguida, pero no importa, porque sabemos que hay poetas que retoman, como decía recién, el dolor de un lugar y ese dolor es en otros lugares también. Y entonces solidarizarse con la poesía, desde la poesía, me parece maravilloso, porque es una toma de conciencia para los demás.
Poetizar el dolor, el sufrimiento, ¿no?
Claro, claro.
Y que también después trasciende, porque eso es importante, esa poetización de ese momento trasciende
en el tiempo, claro. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Y también interesante por lo, voy a usar una palabra doméstica, por lo útil. Me parece que todos, no, como pasa siempre, ¿no? Pero tomar conciencia de cosas terribles. Yo una vez vi una película donde Akira Kurosawa, el director, no me acuerdo el nombre de la película, y el 6 de agosto, que fue cuando la explosión, y él perdona y dice que bueno, que hay que seguir adelante y que los perdona. Y en ese momento, yo creo que uno va cambiando, ¿no? Pero en ese momento a muchos jóvenes nos causó ira. Que perdonara tan pronto, porque después con el tiempo hay que perdonar, no se puede vivir con odio, eso lo sabemos bien. Pero en aquel momento no fue bienvenido ese perdonar de tanto dolor y tanta gente que quedó mutilada o paralítica, bueno, con todas las consecuencias que esa sustancia de la bomba tenía. Entonces, bueno, sí, coincido con vos en que esto trasciende, esto es lo interesante. Yo le pedí que pongamos. Podemos a lo mejor escuchar
escuchemos
un pasillo ecuatoriano.
Un pasillo ecuatoriano o alguna música. Una música que pidió ahí María.
Bueno. Y yo sigo buscando. Mm-hmm.
triste amor. Mi corazón llora de tanta pena y dolor. Me arrepiento de haberte dado toda mi vida, ya que un día con tu falsita la destrozaba. Pero la vida me dio valor para seguir y yo con mi dolor.
Estamos en el aire después de escuchando escuchar ahí a Paulina Tamayo, No hago falta a nadie, así se llama la cantante que estábamos escuchando allí justamente de Ecuador, porque estamos como haciendo un recorrido por los poetas ecuatorianos que toman poetizan su propio dolor de la tierra y también poetizan otros dolores de otras partes del mundo.
Se solidarizan con ese
que también,
dolor.
Bueno, dicen, el ejemplo pasa de, en otro lado, pero pasa acá también.
El ejemplo de Hiroshima, por ejemplo. Y el poeta dice, desde los cerros yo siento ese dolor, de un lugar distinto. Y bueno, vamos a seguir entonces. Después lo vamos a...
Estábamos buscando a uno en especial que queríamos encontrar, pero no encontramos.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién está además de...? Ah, creí.
Bueno, y son poetas que han hablado de, bueno, ahí estábamos buscando el tema de Hiroshima, que trascendió y decíamos, sirve también la poesía y el arte para trascender los contextos contemporáneos de esos poetas y que quedan así para el futuro, ¿no? Para los que vienen.
Sí. Y también para reflexionar que sigue habiendo cosas derivadas del comportamiento de los hombres y las mujeres también, porque no, que avancen sobre la libertad del otro, sobre el ser del otro, sobre el cuerpo del otro, con la poesía. Entonces pensar que eso toda, eso que tome distintas formas, ¿no? Pero que todavía sigue la intención de la Mita y el Yanaconazgo, por ejemplo, la intención ya no de no pagar pero de pagar mucho menos de lo que corresponde, o la voluntad de despedir al otro. Eso es una voluntad tan arbitraria y tan soberbia que no se ha extinguido para nada.
La crueldad, ¿no?
La crueldad, sí.
¿Tenemos ahí el...?
Sí, tenemos mucho. A Tomás Quitumbe.
Ajá.
Estoy mirando los nombres. Del propio Quito, que se fue huyendo de terror por esas lomas de Sixes de plata y pluma. Le persiguieron. Un alférez iba a la cabeza. Y él corre, corre gimiendo como venado. Pero cayó, rajados ya los pies de muchos pedernales. Cazáronle, amarráronle el pelo a la cola de un potro, al obraje de chillos, ahí lo llevaron, a través de zanjas, piedras, zarzales, lodo endurecido. Llegando al patio, rellenáronle heridas con ají y con sal. Así los lomos, hombros, trasero, brazos, muslos. Él gemía revolcándose de dolor. Amo a Viracocha, amo a Viracocha. Nadie le oyó morir.
Bueno, una es imagen de lo que pasaba.
De los tormentos, los tormentos, ¿no? Pero enseguida me llevaron a una situación actual y de este país. No sé si es bueno mencionarlo, pero las imágenes de esto, rellenaronle heridas, por ejemplo, bueno, y arrastrarlo de los pelos y esas cosas, a tormentos que se implementaron aquí no hace tanto tiempo.
La crueldad a lo largo de la historia y de las cosas que fuimos atravesando. Bueno, en este caso llevada al texto poético.
Sí, de Arizaga.
De Arizaga.
Un poeta. No, este era Dávila.
César Dávila
Andrade. Claro, por si alguien lo quiere buscar, debe estar en internet. Poetas de ese. Hay un grupo que se llama Madrugada.
Ajá.
Y entonces poetas de ese grupo también deben tener alguna impronta parecida a este poeta. Y Madrugada y Presencia, pero Presencia parece que era un grupo conservador, mucho más tradicional.
Estaban en otro lugar.
En otro lugar, y por supuesto, bueno, por supuesto no, pero desaparecieron como grupo poético, mientras que este no.
Bien.
Así que, bueno, tratamos de dar una imagen, aunque sea breve, de la situación del indígena en Latinoamérica.
En este previo al 12 de octubre, ¿no? O el 11 de octubre, que es el último día de libertad de los pueblos.
Claro.
De nuestra Latinoamérica. Bueno, gracias, María Inés. ¿Querías leer alguna cosa más?
De este poeta, puede ser.
¿Te gustó?
Sí. Me gustó mucho y me gustaron otros.
Hay una cosa que nos pasa con este tipo de poesías, que uno no sabe si decir que te gusta, porque lo que dice es un reflejo tan cruel de la realidad que pareciera que uno está diciendo que le
gusta,
gusta
el contenido.
En realidad,
claro, ¿no?
Bueno, lo que está bueno es que lo lleve y que lo diga, ¿no?
Totalmente. Y le gusta a uno lo que vos decías de la trascendencia, que haya escrito este poeta estas cosas y que la gente lo lea y que hoy lo estemos leyendo, 2025, eso es lo bueno.
Claro.
Si hubiera bueno y malo, pero bueno, nos interesa ese aspecto.
Sí, por ahí eso, estaba cada vez que decía qué bueno, dudaba en el
decir qué bueno,
claro, y iba para atrás y decía, bueno, qué se dice en este, porque no podemos decir qué bueno que pasó eso.
No, pero es otro qué bueno que lo diga, no qué bueno que pasó.
Muy bien.
Bueno, nos despedimos ya.
Dale.
Bueno.
¿Querés despedirte leyendo algo más o ya está?
Ah, podría ser Un día en Santa Iglesia de Tuntaqui. El viejo doctrinero mostróme cuerpo en cruz de Amo Jesucristo. Uh-huh. Amo Jesucristo. Uh-huh. Único Viracocha sin ropa, sin espuela, sin asial. Todito él era una sola llaga salpicada. No había lugar ya ni para un diente de hierba entre herida y herida. En él cebáronse primero. Luego fue para mí. ¿De qué me quejo entonces? No, solo te cuento. Me despeñaron, con punzón de fierro me punzaron todo el cuerpo. Me trasquilaron. Hijo de ayuno y de destierro fui. Con yescas de maguey encendidas me pringaron. Después de los azotes, ya aún en el suelo, ellos entregolpeaban sobre mí dos tizones de candela y me cubrían con una lluvia de chispas puntiagudas que hacía chirriar la sangre de mis úlceras. Así.
Rostros breves como fotos en formato mini, todos los jueves en El Hilo Invisible.